ANTP, usuarios del transporte de carga. Porque la seguridad, el cuidado del medio ambiente, la infraestructura, la competitividad y productividad es responsabilidad de todos. ANTP, la logística del transporte en la radio. Envíanos tus comentarios o sugerencias vía Twitter o Facebook a ANTP México. Los invitamos a visitar nuestro portal www.antp.org.mx, en donde encontrarán información actualizada del sector. ¿Ya conoces Transporte e Industria? Te invitamos a conocer la revista de Transporte e Industria, en la cual encontrarás artículos sobre transporte y logística. Notas del día. UAM crea software para disminuir contaminantes de vehículos. Investigadores de la Unidad de Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana, UAM, desarrollaron un software al que denominaron UAM Mero, que permite modelar el funcionamiento de vehículos de transporte de carga y calcular tanto el consumo de combustible como las emisiones de contaminantes, entre otras funciones. El programa fue desarrollado por el Dr. Nicolás Domínguez Vergara, el ingeniero José Luis Pantoja Gallegos, profesores del Departamento de Sistemas de la citada sede académica, y Daniel N. Domínguez Pérez, estudiante de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México. De acuerdo con los especialistas, la herramienta sería de gran utilidad para las autoridades encargadas de la toma de decisiones en materia medioambiental y energética, así como por empresarios del ramo de transporte de carga, ya que optimizaría el gasto de combustible y, por tanto, disminuiría la emisión de gases de efecto invernadero. Con información de la jornada. Puertos estresados. Hacia finales de los 80 y principios de los 90, cuando el mundo estaba inmerso en un proceso agresivo de la globalización, los gobiernos de los países, sobre todo en Latinoamérica, se vieron en la necesidad de llevar a cabo las reformas que permitieron la entrada de inversionistas privados a la operación portuaria, con lo que se alcanzaron altos índices de productividad y eficiencia en las terminales, algo que no sucedía con el gobierno al frente. Hacia principios del nuevo milenio, con el crecimiento a doble dígito en el movimiento de contenedores, el mundo explotó en temas ecológicos y tecnológicos que llevaron a las navieras a construir barcos más grandes, eficientes y de mayor capacidad, un proceso que se intensificó luego de la crisis de 2009 y que orilló a la industria marítima al mejor aprovechamiento de las economías de escala, transportando mayores volúmenes en barcos más grandes. Con información de T21. Aumenta la importación de vehículos pesados usados. La entrada de vehículos chocolate al país sigue dando de qué hablar. De acuerdo con Miguel Elizalde, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones, AMPACT, la llegada de camiones y autobuses chatarra se incrementó 61% de octubre de 2015 al mismo mes de este año. Por cada 100 vehículos nuevos versus 35 usados, manifestó. Al encabezar en conjunto con los presidentes ejecutivos de los organismos cúpula del sector automotor en el país, la representación del documento Diálogos con la Industria Automotriz, 2012-2018, Elizalde también manifestó que respecto a camiones es la tercera cifra más alta en importación desde enero de 2009 y la más alta en pasaje en el mismo lapso. Con información de Transportes y Turismo. Demandan reforzar supervisión a fules. México aplica estrictas regulaciones y restricciones a los camiones de transporte de carga de doble remolque, conocidos como fules. El problema es que falta una mayor supervisión y garantizar que éstas se cumplan, según la Asociación Nacional de Transporte Privado, ANTP. Actualmente, el país es el que más medidas de este tipo establece a los fules no solo en el continente americano, sino también en relación con otras naciones del mundo. Un comparativo mostrado por la ANTP revela que incluso en cuestión de velocidad, México, junto con Brasil, tiene un máximo permitido de 80 km por hora, mientras que en Canadá y en algunas entidades de Estados Unidos es de 100 y 105 respectivamente. Con información de El Norte. Reforzarán vigilancia en carreteras federales. Los operativos de seguridad en el estado de Guanajuato serán reforzados, sobre todo en las carreteras federales 57 y 45, esto para combatir los robos a transportistas. Además, los robos a ferrocarril en Guanajuato han disminuido hasta un 90%, provocando que estos delincuentes se vayan a otros estados a cometer el mismo delito, lo que se conoce como el efecto cucaracha. Así lo reconoció el secretario de Gobierno, Antonio Salvador García López. Hace dos semanas, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, declaró que los robos a ferrocarril en Guanajuato habían disminuido, mientras que los robos a transportistas aumentaron. Con información de AM.
usuarios en Google, radio usuario ANTP, radio usuario ANTP, radio usuarios ANTP, radio usuarios del transporte de carga. Hoy es miércoles 21 de diciembre, ya por fin, soy Rodolfo Hernández y les doy la más cordial bienvenida a esta emisión y saludo con muchísimo gusto ya en el último programa del año a mis compañeros de micrófono, a Patricia Vizcaya.
Un gusto saludarles también en esta emisión, a punto de cerrar el año.
Ya casi, a Gerardo Ledesma.
¿Qué tal, Rodolfo? Buenos días, saludos a todos.
A Iris López.
Hola, muy buenos días.
Y a Perla Pérez.
Hola, muy buenos días.
Pues ya casi estamos en ahora sí que en la última vuelta de este año. Y el día de hoy también pues tenemos un programa muy variadito. Vamos a hablar sobre el reporte estadístico del movimiento de carga por mar, que yo he estado muy escéptico el programa pasado, pero ahí Iris nos va a echar la mano. Vamos a hablar, y me parece que es muy necesario a estas alturas del año, el resumen de los reglamentos de tránsito y vialidad del municipio de Juárez en Nuevo León.
Muy importante, ya que el año que viene tendremos mucho trabajo por ahí.
Exactamente,
ya no, Pati, lo recordará ahorita.
Ahorita digamos que ya es el momento en que ya tenemos que estar trabajando para la primerita semana de enero, que no nos agarren con las manos ahí en la puerta, ¿no?
Así
y
es,
Perla nos va a hablar al respecto. Exactamente. También vamos a hablar del día del policía mexiquense, que me parece que Iris anduvo por allá, y vamos a tener en la segunda parte del programa a Gabriel Rodríguez de Infotransportes, quien nos hablará sobre el panorama del ferrocarril para 2017. Este año fue particularmente movido en esta materia. Vamos a ver qué nos depara 2017. Pero antes, Pati, si nos ayudas con las efemérides del día, por favor.
Claro que sí, con mucho gusto. Un 21 de diciembre de 1879 en Nueva York, el periódico New York Herald anuncia que Edison ha inventado el alumbrado público por electricidad. También un 21 de diciembre, pero el año de 1898, los investigadores físicos franceses Pierre y Marie Curie descubrieron el radio, el elemento metálico radioactivo. Y un 21 de diciembre, de hace algunos años, 2008, en el complejo funerario de Saqqara, Egipto, son halladas dos tumbas con más de 4.000 años de antigüedad. Los indicadores financieros para el día de hoy: a la compra tenemos el dólar a 20 pesos, a la venta en 20.75, el euro a la compra en 21.08, a la venta en 21.61, la libra a la compra en 25 pesos y a la venta en 25.63.
Ya estamos llegando a los 21 con el dólar, nada más que no se nos haga costumbre. Sí. Y ahora, Gerardo, si nos ayudas, si nos das tu comentario económico de la semana ya para acabar este año.
Claro que sí, Rodolfo, con gusto. Y mira, y estamos retomando una nota que aparece en El Economista, donde transmite información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y es en relación a la liberación total de los precios de las gasolinas y el diésel a nivel nacional, que han informado se va a dar progresivamente en los diferentes estados de la República, iniciando por el norte. Están manejando dos etapas: una primera etapa donde se liberarían los precios en Baja California y Sonora, esto sería el 30 de marzo, y la siguiente etapa el 15 de junio en otros estados del norte de la República, que son Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y el municipio de Gómez Palacio, en Durango. Después habría una pausa que, bueno, se maneja que esta pausa para la liberación de los precios entre junio y octubre se daría para evitar la alta volatilidad de los precios de la gasolina de verano debido al incremento de la demanda. Y entonces la siguiente etapa sería el 30 de octubre, que estarían los estados de Baja California Sur, el resto de Durango y Sinaloa. La penúltima etapa ya sería el 30 de noviembre, que son pues todos los demás estados, desde Aguascalientes, la Ciudad de México, Colima, Chiapas, Estado de México, etcétera. Y nada más quedarían Campeche, Quintana Roo y Yucatán, que se liberarían el 30 de diciembre. Esta liberación pues tiene mucha incertidumbre. Hemos estado platicando con los asociados y pues es difícil hacer un pronóstico. Aquí nos están manejando que Citibanamex considera que los precios subirán un 22.5% en 2017.
Un montón de lana.
Es muchísimo, muchísimo. Ahorita, estábamos observando el precio promedio en Estados Unidos, que es de $2.52 el galón, y al tipo de cambio que nos decía Patty de 20.75.
Ajá.
Es un precio por litro de 13.85, ya casi ya casi nos alcanzan, ya nada más es 5% la diferencia entre el precio de venta al público en México y Estados Unidos. Ahí estamos muy cerquita, ¿no? Uh-huh. Y bueno, en este sentido, no hay que olvidar que nuestro combustible, el diésel específicamente, pues tiene un ingrediente ahí de un impuesto que se le carga, el impuesto especial sobre producción y servicio, que bueno, como ya hemos comentado, en el presupuesto de ingresos está considerado que va a dejar más de 280 mil millones de pesos de recaudación al gobierno. O sea que aún con todo este vaivén de liberación de precios, de incrementos y todo esto, pues el gobierno va a continuar con su recaudación vía la venta de combustibles. Ajá.
Y y del tema que hablábamos la semana pasada, Gerardo, sobre el cálculo del IEPS, ¿ha salido algo al respecto?
No, todavía estamos monitoreando las publicaciones del Diario Oficial de la Federación y pues faltan ahí de darse a conocer algunos datos, entre ellos no se ha dado a conocer.
Sí, porque en la semana leí una nota que, que iban a dar a conocer cómo se iba a calcular, pero no ha habido.
Podría ser que hasta el mismo 31 de diciembre, ¿no? Sí, pudiera. Sí, sí, ajá. Sí. Luego amanecemos con ese tipo de información esos días.
Sí, es cierto.
Pues este es el panorama.
Ay, Dios, pues vamos a ver en general, y creo que en muchos ámbitos, 2016 pues fue un año feo, ¿no? En muchos ámbitos. No entremos en materia personal, para un gran año, pero sí en muchos sentidos ya estamos deseando que ya se cumpla este ciclo y ya empezaron 2017, a ver si se pinta mejor, ¿no? Pero pues a ver ahora cómo empieza el primer trimestre.
Como en ETP tenemos muchos retos, será un año complicado, pero muy muy atentos y muy proactivos como siempre. Estaremos informando, nuestro programa de trabajo se ha ampliado debido precisamente a temas que le daremos continuidad y otros tantos que estaremos comentándoles que vienen para el sector. Algunos de contener, algunos nuevos que impulsar y ajá. Y siempre a favor de este tema del sector. Y sí, cierto, estamos cerrando complicado, bueno, pero con muchas ganas de entrar.
El primer trimestre y del 2017, bueno, vamos a estar muy ocupados con la NOM 012.
Sí, total.
Con lo de los fules, me parece que lo de los reglamentos de Monterrey se va a mantener. Uh-huh. Vamos a estar viendo algunas cuestiones con la NOM 044. Uh-huh. Con emisiones, las cuestiones de norma de fatiga. Y como tú dices, son temas que se añaden a nuestra lista, a nuestra agenda, a nuestros proyectos que ya traemos. Por ahí traemos algo también a nivel internacional, vamos a ver.
Así es. Y en otros modos de transporte, pues ya nos hablará Gabriel de lo que traemos en el movimiento del ferrocarril, y por supuesto atentos también a los movimientos por otros modos de transporte en el tema marítimo, y por supuesto que el aéreo es importante, aunque sea en menor medida, en el manejo de la carga. Entonces, agenda importante, y ahí les estaremos informando.
Y ahora, hablando del transporte marítimo, Iris, tenemos la segunda parte del reporte estadístico del movimiento de carga por mar correspondiente a noviembre de 2016.
Así es, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través de la Dirección General de Puertos y Marina Mercante, ajá, nos informa que los puertos crecieron solo 1% en movimiento de carga en noviembre.
Comparado con noviembre
del año anterior. Así es. El Sistema Portuario Nacional de México se manejaron 273.258.359 toneladas de carga, siendo el periodo enero-noviembre de 2016 solo 1.1% mayor en comparación con el mismo periodo de 2015, cuando se alcanzaron 267.447.175 toneladas. En lo que respecta al movimiento de petróleo y derivados, los recintos totalizaron en 119.987.058 toneladas, que representan el 43.9% del total nacional. Ello significa un crecimiento de 5.6% en función de las 113.529.282 registradas el año anterior. La carga general suelta participó con el 7.5% del total nacional, con 20.471.183 toneladas, lo que se traduce en menos 5.3% en proporción a las 21.635.537 del periodo de enero-noviembre de 2015. Por su parte, en una nota de nuestros amigos de T21, mencionan que lo referente al manejo de otros fluidos diferentes al petróleo superaron 11.010.682 toneladas, alcanzando el 4.0% del total de la carga manejada en el sistema portuario nacional, lo que significa un incremento de 2.5% respecto de las 10.736.873 toneladas del año pasado. Con respecto a tu pregunta de la sesión pasada, ajá, para esta ocasión, los dos puertos que, perdón, en carga general, uh-huh, están a la alza durante este balance es Topolobampo de Sinaloa con 1.808.543 toneladas, y el que le sigue es Mazatlán con 1.590.074 en la parte del Pacífico. Ajá. Para la parte del Caribe tenemos que a la alza va Altamira, Tamaulipas, uh-huh, con 2.417.293, y le sigue Veracruz con 2.235.797, y Dos Bocas en Tabasco con 2.332.554.
¿Y en contenedores?
Contenerizada, de igual forma, ahí contenerizada cambia un poco. Para el Pacífico, uh-huh, tenemos que con 17.242.333 es Manzanillo.
Uh-huh. Okay.
Y le sigue Lázaro Cárdenas con 7.193.855. Para la parte del Golfo, en contenerizada, a la alza está Veracruz con 8.628.515, seguido de Altamira con 5.545.100. Uh-huh. Serían las cifras que tenemos.
Ajá, pues Manzanillo y en carga contenerizada, Manzanillo y Lázaro, pues siguen estando a la cabeza. Vamos a ver, pues ya lo mencionábamos, este 2017 cómo pinta, a ver con los tratados de libre comercio y a ver si es cierto que se va a mantener, que la relación comercial es tan profunda y tan intensa que no debería de haber muchos cambios. Vamos a ver si esto sucede. De todas maneras, creo que también es una gran oportunidad para diversificarnos en el país, pero hay que irlo haciendo poco a poco, y no, Roma no se construyó en un día. Pues vamos a ver qué tal. Y ahora, Perla, si nos hablas, a ver, ¿qué pasa con los reglamentos?
Actualízanos, Perla, ¿qué nos espera?
De Nuevo León.
De hecho, nuestro director general anda intentando buscar a los alcaldes todavía en el cierre del año, porque tenemos varias situaciones con falta de certeza, Perla, algunos trámites por ahí.
De hecho, las situaciones ahorita más conflictivas es que se habla mucho en el reglamento de tránsito sobre permisos, sobre registros, sobre pagos de cuotas por maniobras de carga y descarga, pero no establecen cómo se va a llevar a cabo estos pagos, qué es lo que nos van a solicitar, cómo se va a llevar a cabo el registro, qué tiempo de respuesta vamos a tener para que nos otorguen los permisos. Nos dejan demasiadas dudas estos reglamentos, por lo que, así como tú mencionas, el director está tratando de aclarar estas situaciones, porque bueno, estos reglamentos de tránsito faltan 10 días para que entre
en vigor.
En vigor.
Y permisos y costos, Perla, que por supuesto como organización y nuestros socios no estamos de acuerdo, debido al impacto, debido a que muchos de estos municipios, varios de estos municipios no los estaban cobrando antes, y mucho menos a los costos que hoy los reglamentos nos están determinando. Recuérdanos esa división, ese tema de los costos, ¿cuándo es una parte, cuándo es otra? Con todo y las dudas que tenemos.
Pues en este caso los costos se establecen para dos cosas. Uno va a ser el permiso de circulación, que va a ser por vías limitadas y vías restringidas. Las vías limitadas son aquellas en las que va a haber una restricción de horario, como ya lo habíamos dicho, no se podrá circular de 6:30 a.m. a 9:30 a.m., así, uh-huh, como de 6:00 p.m. a 8:00 p.m. bueno, si se llegase a necesitar circular por esas vías en esos horarios, se necesita solicitar un permiso. Uh-huh. Así como si se necesita circular por vías que son diferentes o que no pertenecen a la red troncal, también se necesita solicitar un permiso. Este permiso tiene un costo de 2 a 75 cuotas, entendiendo que la cuota está en 78.61 pesos, uh-huh, para cada vehículo por un mes máximo, tiempo máximo. Estamos hablando que va desde los 100 y tantos pesos hasta los 5,000 pesos, dependiendo de el factor
de las ganas
que esté
de alguien.
Exactamente.
Entonces, quiero pasar un día por uno de los municipios, a lo mejor saco un permiso que me estaría costando alrededor ahorita más o menos de unos 160 pesos. Así pero si es. Necesito pasar por todos los municipios integrantes de la AMA,
que son 11 municipios,
tendría que multiplicar
lo mismo.
Así es. Y eso es por un día.
Exactamente.
Ahora,
por un día.
Si queremos de 30 días, se puede ir hasta 75 unidades.
Cuotas. Es que ahí es donde está la problemática, ahí es donde está la incertidumbre, porque uh-huh, nosotros no sabemos si nos van a cobrar, qué factor van a tomar para cobrar dos cuotas, uh-huh, o para cobrar 75 cuotas.
Si
a lo mejor,
días,
exactamente, a lo mejor dicen, bueno, si tú quieres 30 días te cobro las 75, si compras, si nada más quieres pasar un día te cobro dos, pero también puede ser a lo mejor por el número de kilómetros que vas a recorrer fuera de la red troncal, uh-huh, o el tiempo que vas a estar por una vía limitada, no sé qué rango vayan a tomar. Va a ser totalmente discrecional, uh-huh, y eso es inconstitucional totalmente, ¿no? Uh-huh. Nos están dejando en una incertidumbre jurídica que no podemos nosotros adivinar, y ellos no están obligados según ese reglamento a proporcionarnos, a decirnos cuál es el factor que están tomando para el cobro de estas cuotas.
Así es, entonces ante esta discrecionalidad seguimos así en estas últimas semanas del año intentando hablar con los señores alcaldes quien han promovido, y en algún momento nos hemos sentado con ellos durante este año a tratar de sensibilizarlos del impacto que puede tener este movimiento de mercancías al llegar a un estado tan importante como es Nuevo León y los municipios integrantes de la zona metropolitana de Monterrey. Así que esperemos ir avanzando con éxito, a pesar de que durante este año el tema recaudatorio fue el que se mantuvo. Pudimos obtener que en efecto hubiera movimiento por otras redes de tránsito, llamar una red troncal, uh-huh, que son las arterias, el corazón de esta zona metropolitana, pero por otro lado tenemos vías que no alcanzan a cubrir esa famosa red troncal, y de ahí salen unas vías que se llaman restringidas, otras que se llaman limitadas, que son por los horarios, tenemos horarios matutinos, vespertinos. El chiste es que no es fácil llegar hoy a Nuevo León, mucho menos a la zona metropolitana de Monterrey. Hoy no va a ser fácil distribuir, hoy va a ser más costoso hacerlo, Rodolfo. Entonces, ajá, creo que esto va en contra de muchas prácticas internacionales, de muchas ideas y tendencias, Rodolfo, que tú sabes que desde economía y demás, el estudio que se hace y la prevención de que esto no suceda y encarezca al consumidor final, la obtención de, lo decía nuestro presidente de la Comisión de Transportes de Concamín en el Senado, y se le decía al senador Lozano que todos los servicios y todo lo que tenemos hoy en nuestra mesa, hoy en nuestras casas, llegaron por un medio de transporte, y que seguramente el último recorrido se hace en un vehículo.
Y ahorita nada más para ponerlo en términos muy, muy claros, Perla.
Sí,
se
está muy técnico. En
el día de hoy, 21 de diciembre, ¿qué está en vigor en la zona metropolitana de Monterrey?
Bueno, ahorita...
Y el 1 de enero, ¿qué estará en vigor?
Ok. Ahorita, 21 de diciembre, tendríamos que hacer un recorrido a lo largo de cada publicación de cada municipio. ¿Por qué? Porque en junio diferentes municipios empezaron a publicar reglamentos que eran totalmente restrictivos a la carga, incluyendo que te pedían circular solo de 10 de la noche a 6 de la mañana. O sea, tu circulación iba a ser totalmente nocturna, estaban prohibidos los vehículos tipo full. O sea, era muy, muy, muy restrictivo
reglamento.
Uh-huh. En este caso, varios municipios lo que hicieron fue abrogarlo totalmente, prorrogaron su entrada en vigor. En este caso, la mayoría de sus reglamentos ya están abrogados, sin embargo, sí están en vigor, pero no están siendo aplicados. ¿Por qué? Por las mismas negociaciones. Se puede decir que ahorita, 21 de diciembre, en Monterrey, está todo normal, está todo como antes. A partir del 1 de enero ya va a entrar este reglamento homologado en los 11 municipios que pertenecen a la AMA. Y ya van a aplicar lo que es la red troncal, las vías limitadas de 6:30 a 9:30 de la mañana, de 6 a 8 de la noche, los costos por el permiso, el registro de empresa. Y aparte van a hacer, también están estableciendo un pago de cuotas por maniobras de carga y descarga.
A partir del 1 de enero.
A partir del 1 de enero.
Y como ya hemos venido comentando en el programa, una de las, no soluciones, pero digamos una de las medidas para atender esto sería el amparo.
Así es.
En este sentido, Perlas, cualquier empresa que quisiera tener un amparo, ¿en qué momento lo debe de sacar para que esté ya listo el 1 de enero?
Ok, los amparos tienen que ser presentados una vez que entren en vigor los reglamentos. Es decir, si el reglamento entra en vigor el 1 de enero, ajá, el día 2 ya puede estar presentándose el amparo, okay, indirecto, ajá, en este caso. Pueden esperarse también al momento en que les llegue la primera infracción por este reglamento, pueden meter un juicio de nulidad. Ajá. En este caso tienen varios días, varias vías para intentar hacer algo, impugnar este reglamento. Nosotros recomendamos que el día 2, el día 3, a lo mucho en esa semana que se publica el reglamento, ya se estén presentando amparos. Uh-huh. Estos amparos, por como yo lo veo, los reglamentos están muy mal formulados, están muy mal redactados y son inconstitucionalmente violatorios. Entonces, yo no creo que tenga ningún problema en la interposición de los mismos. Uh-huh. Entonces, sí, bueno, una sugerencia, bueno, de la asociación personal también, es que impugnen estos reglamentos, ya sea, ajá, al primer acto de autoridad o al momento que salen, que entran en vigor, uh-huh, que es el 1 de enero.
Bueno, pues ojalá Leonardo, que anda por allá, nos traiga buenas noticias, porque la verdad es que
el panorama está,
por lo menos, es un muy mal ejercicio de política, exacto, pública. Y a propósito, quería también mencionar una noticia que nos llegó en la semana, y esto tiene que ver con España, con Madrid, con la Gran Vía, que, uh-huh, sería, pues no sé, un equivalente a Reforma, uh-huh, alguna cuestión así, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Entonces, en esta nota, el título es: la justicia paraliza las restricciones al tráfico de mercancías en el centro de Madrid. Y se las leo muy rápido, es cortita. Dice, el juzgado en lo contencioso administrativo de Madrid confirmó a través de un auto del 14 de diciembre la paralización de las restricciones al tráfico en el centro de Madrid establecidos por el ayuntamiento.
¿Qué tal?
O sea, el ayuntamiento promovió estas restricciones al tráfico que el juzgado de lo contencioso, uh-huh, echó para atrás. Esta decisión otorga la razón a Uno, que es una empresa de ropa allá muy, muy exitosa en Europa, en la demanda que esta decisión otorga la razón a esta empresa, uh-huh, en la demanda que interpuso contra el consistorio madrileño en relación al cierre del tráfico en la Gran Vía en Navidad. Uh-huh. Tras la medida cautelar inicialmente tomada por el juzgado, ahora se confirma la excepción de los vehículos de paquetería y logística a dichos cortes de circulación. Uh-huh. Y por lo tanto, la circulación de los vehículos que presten servicios postales de recogida o entrega de paquetes, así como la distribución de toda clase de mercancías, oops, con origen o destino en la Gran Vía madrileña, uh-huh, y sus aledaños. Además, el juzgado condena al ayuntamiento a asumir los costos del proceso.
Excelente. Uh-huh.
Así, el juzgado ratifica la medida cautelar adoptada el pasado 5 de diciembre de dejar sin efecto todas las restricciones establecidas a los vehículos de transporte y reparto. En este sentido, el secretario general de esta empresa, de Francisco Aranda, quien puso la demanda, ha valorado esta decisión judicial como muy positiva. Y menciona, la logística y la distribución son un servicio básico para, uh-huh, los ciudadanos y, uh-huh, para las empresas. Sobre todo en Navidad, claro, cuando las empresas de logística y transporte registran un pico de actividad. Y cierra con, me parece que muy, muy acertado este parrafito, dice, por su parte, Fenadismer, que también es una empresa, la decisión judicial supone un espaldarazo, y esto es importante, al reconocimiento de la actividad que realizan los vehículos de transporte de mercancías como un servicio público esencial para el resto de actividades económicas y servicio a los ciudadanos.
Imagínate, entonces, Rodolfo, si esto hubiera pululado en España en otras vías y seguir restringiendo, claro, vía por vía por vía por vía.
Y mira que Europa es un país que tradicionalmente
sus centros están
exactamente, y por todas partes sus centros históricos están restringidos al transporte de carga, pero no restringidos de que no
limitados totalmente, claro,
sino de usar vehículos pequeños y de pagar una cuota por estacionarse, por entrar,
o ciertos horarios, o algunas tolerancias
que regresan para la mejora de la infraestructura en el centro.
Déjame te cuento, Rodolfo, que esto me recuerda mucho un asunto que nosotros tuvimos en Querétaro y que la intervención de la Comisión Federal de Competencia o la COFECE tuvo mucha participación muy importante que ver, porque el desplazamiento inclusive de ciertas unidades o de ciertos servicios encarece los servicios, y esto es imposible de ser. En Querétaro, hace algunos años, nosotros ganamos un juicio de nulidad al respecto porque nos restringían la entrada de configuraciones determinadas, pues directamente a los fules, en algunas vías, en efecto, es como esta vía. No dejaban entrar a estas unidades, e inclusive se hizo un convenio con otras organizaciones, a una parte de la autoridad federal, mismo que los tribunales de Querétaro señalaron que si la NTP no lo había firmado, la NTP, por supuesto, los socios que integran la organización no estaban obligados a hacerlo, y más aún, la Comisión Federal de Competencia señaló que este desplazo de un agente que sería en las otro tipo de configuraciones, esta misma configuración full, encarecería los productos y servicios que se entregaren en esas vías que se habían restringido de forma total, y entonces crea un precedente muy importante. Esto me recuerda exactamente a lo que nos sucedió en Querétaro, y por supuesto que el juez nos otorgó en ese momento la nulidad de la situación que se había inclusive hasta firmado. Entonces creo que es un precedente muy importante. Me gustaría que Leo lo tuviera ahorita para que fuera una de sus notas importantes ahorita que platique con los alcaldes. Este tipo de cosas pueden suceder. Nos sucedieron el año pasado tan solo con los reglamentos que estaban vigentes. Se otorgaron suspensiones a todos quienes presentamos amparo, y que creo que es lo que va a suceder ahora a partir de enero. La situación entre que presentes el amparo y entre que sabes, algunos dicen, bueno, a lo mejor saco mi permiso por un día, no sabemos qué hacer. Hay una certeza muy importante. Por eso a lo mejor ahorita al aire comentamos, ¿verdad, Perla? Vamos a tener una reunión con el comité legal y de distribución con ustedes, Rodolfo. Yo creo que sería muy importante que se unieran para que el 5 de enero podamos ver a nuestros especialistas en materia de litigio, a nosotros en materia de normatividad y distribución.
Va a ser aquí la reunión del 5 de enero, ¿verdad?
Sí, nosotros estábamos por confirmar a las 10 de la mañana. Nos gustaría verlos aquí a todos los socios, porque y inclusive comentarles este antecedente tan importante en Europa, que siempre es para nosotros un referente muy importante.
Sí, 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 y como te decía, Pati, en el mejor de los casos es un mal hacer de política pública, porque ni siquiera es estratégico, no está favoreciendo a la sociedad, no está favoreciendo a la actividad económica. Se ve que muy, muy claramente que esto lo hacen con fines recaudatorios, pero pues tampoco que no estiren, ¿no?
No es la forma. Ya le llaman el impuesto de distribución en Monterrey.
Sí, entonces, hazme favor. Bueno, pues vamos a un corte comercial. Les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook ANTP México y en Twitter @ANTP México. Seguimos con más de ANTP Radio, usuarios del transporte de carga.
El podcast de ANTP. Te invitamos a escucharlo todos los martes a las 10 de la mañana. Lo puedes descargar en nuestro portal www.antp.org.mx. También está disponible en iTunes.
¿Sabías que Union Pacific colma las vías con locomotoras verdes de tecnología GE en busca de disminuir su huella de carbono? la ferroviaria está echando por delante su compromiso con la disminución de emisiones CO2, contribuyendo a un menor impacto hacia el cambio climático, que en un futuro podrá tener consecuencias dramáticas para la civilización y la biosfera. Las nuevas locomotoras, además de haber sido desarrolladas con tecnología amigable con el medio ambiente, permiten que los trenes de carga pesada alcancen una velocidad máxima de 70 millas por hora, 112.6 kilómetros por hora, gracias a su potencia, tecnología y eficiencia con pleno cuidado del medio ambiente. Con información de Infotransportes. La cápsula. Consorcio hará primer muelle del Nuevo Veracruz por 440.6 millones de pesos. La Administración Portuaria Integral, API de Veracruz, adjudicó a Grupo Corporativo Urbis la construcción del primer muelle de 300 metros en la primera etapa del nuevo puerto de Veracruz, en el que invertirá 440.662.000 pesos, más el impuesto al valor agregado correspondiente. De acuerdo con el acta de fallo de la licitación, este consorcio deberá concluir la construcción del muelle en 180 días naturales contados a partir del próximo 14 de diciembre. Para la construcción del muelle se suministrarán e hincarán tubos de acero a manera de pilotes, se colocará una losa de concreto en la superficie del muelle, se protegerá el área de splash de los pilotes para protección contra corrosión, se instalarán vitas, defensas y se suministrarán e hincarán el sistema de muro combinado de tabla estaca metálica, según el concurso. Las firmas que llevarán a cabo el primer muelle en el nuevo puerto resultaron las vías en términos económicos y técnicos, según la API, por lo que dejaron fuera del concurso a otras empresas en participación conjunta como Solar Ingeniería y Constructora y Arrendadora López y Obras Marítimas HB y Servicios Mexicanos de Maquinaria. Con información de T21.
Cumplimos 20 años de estar en México, y en esos 20 años ha pasado mucho más que solo tiempo. Son 20 años de trabajo intenso para lograr mejores productos, mejor rendimiento, mejores resultados. En una palabra, mayor uptime en todas nuestras unidades. En 20 años hemos entendido que nuestro negocio solo crece cuando logramos crecer el negocio de quienes usan nuestras unidades. Y justamente por eso no tenemos clientes, tenemos amigos. International, 20 años en México.
ANTP agradece a Navistar y Kenwood, patrocinadores de ANTP Radio, usuarios del transporte de carga.
Estamos tratando de comunicarnos con nuestro invitado Rodolfo.
Así es.
Un poquito fuera del aire.
Aquí nos comunicamos. Y pues estamos de regreso. Qué bueno que siguen con nosotros ya en este último programa del año, en este último jalón. Y vamos a hablar, como comentábamos, con Gabriel Rodríguez de Infotransporte, quien nos hablará sobre las perspectivas del sector ferroviario. Pero a ver, si no, vuelve a intentar con el móvil. Sí. Y bueno, pues mientras, Perla, el pasado miércoles 7 de diciembre.
Gabriel.
Sí, mire, ya Gabriel ya está lo agarramos. Con nosotros. Okay. De nuevo. Muy bien, ¿qué tal, Gabriel? ¿Cómo has estado? ¿Cómo te pinta este fin de año?
¿Qué tal, Rodolfo? Pues ya estamos aquí en el solo 9 días de que termine 2016 y 3 días de la Navidad. Y ajá, pues vamos a cerrar fuertísimo este año. Y bueno, también vengo con un análisis aquí, con un balance del sector ferroviario, que fue un año de altas y bajas para este sector. Un año en el que, bueno, pues en primera estuvo marcado por las inversiones que se anunciaron en la Expo Rey.
Ajá.
Al principio del año, y pues estamos hablando de inversiones calculadas en 2.400 millones de dólares, 800 de estos 2.400 millones de dólares pertenecen a Ferromex, Kansas, Ferrosur, Ferrovalle, el ferrocarril Coahuila Durango, que es el de casa, y bueno, entre otras inversiones, y estamos sumando también el metro de la Ciudad de México, que estaba contemplando también una inversión de 1.203 millones de dólares. Debemos hablar también del tren México-Toluca. Uh-huh. Que estaba presupuestando en total para toda la obra 1.600 millones de dólares. Pero bueno, pues como te comentaba, fue un año de altas y bajas. Venimos de resultados positivos, debido al dinamismo de la economía, al dinamismo de los fletes, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Ferrocarriles, traíamos aproximadamente $1,000 millones en fletes ferroviarios México-Estados Unidos o transfronterizos. Un tren que creció al doble de la economía desde hace 18 años, con un PIB del 4% superior al Producto Interno Bruto del país, que venía creciendo a una tasa aproximada del 2%. Y bueno, también ahí, además de estas inversiones, también CAF había anunciado una inversión de $361.2 millones. Esto para ampliar su red hacia Huehuetoca. Sin embargo, al finalizar este año, bueno, pues están comentando que no será así, que esperarán un poco más para realizar estas inversiones, a pesar de que siguen en pláticas con el gobierno. También como parte de estos buenos anuncios con que arrancó el año 2016, bueno, pues se anunció el libramiento ferroviario de Celaya, que va a sacar todos los tráficos de Ferromex de esta importante zona metropolitana del Bajío, por una inversión de $150 millones, de acuerdo con el reporte de Grupo México. Este desarrollo se espera que el próximo año ya esté listo para que los trenes comiencen a correr en una suerte de ferroférico, así le dicen regionalmente. Bueno, pues, ¿qué pasó después de todas estas buenas noticias, de las inversiones, etcétera? Lo que pasó fue que vino toda una ola de fenómenos que no se esperaban. En julio, los bloqueos de los maestros de la Coordinadora Nacional de la Educación prácticamente dejaron 250 trenes varados en las vías del ferrocarril Kansas, en Michoacán. Por otra parte, el robo de mercancías ya en el mes de septiembre alcanzó en la región del Bajío y lo que es Guanajuato y Querétaro 30 eventos delictivos por día. Entonces eso pegó muy fuerte a las dos ferroviarias.
Que ahí corrígeme, Gabriel, pero sí. pero ese número es absolutamente inusitado, ¿no?
Así es, el ferrocarril venía de un índice delictivo de aproximadamente 2-3 eventos delictivos por día. Esto quiere decir que cerraban las válvulas angulares o detenían el tren con alguna barricada, etcétera. Pero sí se disparó mucho hacia septiembre, y bueno, ello llevó a un cabildeo muy fuerte por parte de Ferromex, que pidió la intervención del ejército y se coordinó con los gobiernos de los estados, y finalmente, pues así como por arte de magia, desaparecieron los robos. Y bueno, actualmente tiene un índice muy muy manejable, que se estima en menos del 1% en esta región. Estos dos eventos se añade el tráfico de fletes intermodales, que entre las partes negativas que digamos afectó el dinamismo de la industria del transporte ferroviario, porque los puertos también dejaron de crecer como efecto de la desaceleración del comercio y de la astringencia económica y de las variables macroeconómicas. Estamos hablando de que este descenso en la parte intermodal de los contenedores afectó a terminales como Puerta México, las terminales de Ferromex en Silao, de Kansas, de San Luis Potosí, la terminal intermodal de Querétaro, Ferrovalle Intermodal, la terminal de Hidalgo operada por Hutchinson Ports Holdings. Y bueno, todos ellos tuvieron cifras muy estacionalizadas, muy comparables comparables en términos de crecimiento con los del año pasado, que quizá seamos muy optimistas. Bueno, pues después, con todo este panorama, el resultado fue que en el último trimestre de 2016 los ferrocarriles no crecieron, de acuerdo con datos a los que tuve acceso. No crecieron en este último trimestre como efecto de los bloqueos, la delincuencia, la contracción del comercio y, bueno, pues tenemos que agregar algunos factores externos como la caída de los tráficos de acero hacia China y menos consumo. Entonces, en medio de este panorama que no suena nada bien, pues tenemos una buena noticia. La buena noticia la dio Ferrovalle, que logró cerrar el proyecto para el desarrollo de un tren para el movimiento de escombros, tierra y materiales de construcción con el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Ajá. Y bueno, estará desarrollando esta vía en los próximos meses. Uh-huh. Estamos hablando de una inversión de 800 millones de pesos, equivalentes a unos 40 millones de dólares, que bueno, van a ser financiados por todas las ferroviarias socias de Ferrovalle. Uh-huh. Otra buena noticia, ¿y ese proyecto fue el arranque de las actividades de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario?
Ay, Gabriel, antes de pasar, sí, a este punto, este proyecto que mencionas del aeropuerto es momentáneo, bueno, momentáneo por los años que dure la obra, pues.
Uh-huh. ¿No? De acuerdo con la expectativa que se tiene, con los estudios que han realizado, se pretende que estas vías permanezcan dentro de la infraestructura del aeropuerto. Uh-huh. Tal vez las pudieran utilizar, será un aeropuerto bastante robusto, que seguramente tendrá operaciones considerables de carga. Tal vez no sea necesario tener un tren, pero sí podrían utilizarse estas vías para otro tipo de actividades. Estoy imaginando sacar basura,
claro,
llevar insumos al mismo aeropuerto, o incluso hay algunos analistas que han expresado que podría utilizarse esta vía para conectar un tren de pasajeros al propio aeropuerto. Entonces, las vías van a permanecer y se utilizarán durante el desarrollo del aeropuerto por Ferrovalle, y Ferrovalle, una vez terminada la construcción del aeropuerto, pues se las regresará al gobierno, se las entregará al gobierno, y el gobierno ya decidirá, en su caso, qué utilidad le dará a estas vías, que son un aproximado de 5 kilómetros para conectar a una de las líneas de Ferrovalle, que son ya parte de otra concesión.
Muy bien,
bueno, pues esta es un parte de la
no, pero espérame, a mí me interesa, sí. Yo para
sí, todavía no acabamos.
Ajá, sobre el tema de la agencia reguladora del transporte ferroviario, estamos con mucha expectativa también, como todo lo que ya nos has comentado, Gabriel, la intervención de la Comisión Federal de Competencia, en lo particular desde mi formación académica y, bueno, lo que me toca aquí revisar con la organización, me interesa mucho el tema de si solamente estamos cambiando de cachucha, de oficina, de nombre, si realmente vamos a tener, tú qué idea tienes siendo especialista en este modo de transporte, qué estamos esperando de ella, porque yo realmente tengo muchas esperanzas, pero no sé, de repente me caigo porque no sé hasta dónde la comisión puede entrar, hasta dónde de verdad vamos a poner orden. ¿Qué te parece a ti? ¿Tú qué ves? ¿Qué visualizas?
Bueno, yo veo que aquí la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, digamos que sí tiene la capacidad para sancionar algunas de las conductas de las compañías ferroviarias. Ya inició, de hecho, una serie de recorridos por toda la red para determinar las condiciones de las vías y para, pues, supervisar que se esté llevando a cabo de manera correcta las inversiones, que se apliquen las inversiones correctamente y que la infraestructura esté en buenas condiciones. Uh-huh, hay un tema en lo particular en cuanto a la expectativa que está generando esta agencia. Uh-huh. Es en la parte de la competencia efectiva. Uh-huh, uh-huh. Pero ese tema sinceramente creo que será parte mucho más de la Comisión Federal de Competencia. Ajá. Que de la propia agencia reguladora. Ahí habrá una serie de variantes y variables que deberán analizar en cada caso para determinar si efectivamente no existe esa competencia, pues, efectiva. Claro. Vale decir aquí que casi el 50% de los fletes de las dos principales compañías, no de los fletes, de los trenes, de los trenes o de los tráficos de las dos principales compañías, el 50% se intercambian.
¿Sí?
Entonces, ello permite, pues da una idea.
¿Estamos hablando de interconexión, Gabriel? Ajá.
Sí.
Ok, ya.
Da una idea de que la competencia existe y de que hay una conexión eficiente. Hay otros temas relacionados con algunas industrias en lo particular, como la del acero, como la del cemento.
Ajá.
Que quizás estas empresas pudieran demandar interponer algún recurso, pudieran demandar alguna situación o dar a conocer alguna situación en cuanto a competencia efectiva. Ajá. Pudieran interponer sus quejas o claro. Pudieran demandar un análisis a la agencia reguladora del transporte ferroviario.
Por ese trámite.
Pero como
que
te digo, ello dependerá
mucho, ¿no?
Más de la COFECE.
Sí.
Desde mi punto de vista, que de la agencia reguladora.
Estoy totalmente de acuerdo.
Pronto ya empezaron los recorridos y a supervisar que verdaderamente la infraestructura pues esté en las condiciones de que se han comentado debido a todas estas macroinversiones que estamos hablando de casi 6,000 millones de dólares desde el concesionamiento, que en el próximo año cumple 19 años de todas las concesiones.
De todas las concesiones otorgadas. Oye, Gabriel, y yo sigo en la expectativa de que también la COFECE, además de estos tramos de interconexión y ese tramito que me faltaba, esa última milla me cuesta mucho más que todo lo demás, en la integración de esta tarifa, y ya no hablemos más de la TUSI, sino la integración de verdad de los elementos de esa tarifa. Yo no me olvido que este servicio, como bien lo señales, es concesionado y que hay obligación de estas empresas otorgar el servicio si hablamos de la pureza nata de la concesión. Me interesa mucho que se retome por parte de la agencia reguladora el verdadero objetivo, más allá que las empresas tengan que tener su retorno de haber obtenido la concesión. Claro que estoy a lo mejor hablando del mundo tópico, pero quisiera que la agencia fuera más allá, ¿no?
Sí, ahí creo que ahí existe todo un tema jurídico y de competencias en cuanto al alcance de la agencia reguladora, porque la Dirección General del Transporte Ferroviario no desapareció.
No,
entonces, la Dirección General del Transporte Ferroviario se va a dedicar a las obras, pero también va a poder recomendar, va a poder tener alguna injerencia, tendrá alguna injerencia en cuanto a temas de obras y de alguna regulación. Y en cambio la agencia se va a dedicar más a temas de supervisión, pero no sé si tenga dientes en su
para ese tema, ¿verdad? Yo también tengo duda, por eso te preguntaba.
Ajá. En su ordenamiento. Ajá. Por ahí tengo una presentación que hizo el nuevo director de la agencia.
Pásala,
yo creo que
¿no?
Si me das oportunidad te la estoy enviando.
Sí, por
y
favor.
Ahí se especifican de manera bastante puntual
sus
los alcances de esta agencia.
Excelente. ¿Quién va a ser el director, Gabriel?
El director se llama, bueno, es un a ver, no tengo el nombre aquí a la mano. Pero bueno, él es del equipo de Ruiz de Esparza y es egresado del ITAM.
Economista.
No tengo el nombre en este momento. Se me va el nombre, pero pues es un personaje, digamos, preparado, tiene los conocimientos suficientes para llevar un ente económico de esta magnitud, y seguramente sí será muy importante que los usuarios del transporte de carga estén ahí muy en contacto con esta dependencia pública, sobre todo porque ustedes como usuarios del transporte, pues sí tienen todo un tema en cuanto a la interconexión de las mercancías, en cuanto a la interconexión de los carros que utilizan para llevar sus productos de, o sacar los productos de los centros de fabricación, ¿no?
A ver si te suena el nombre, Iris nos está diciendo que el director es
Benjamín Alemán Castilla, ¿sí?
Ah, sí, sí, exacto, él es Benjamín Alemán Castilla. De hecho ya ha tenido reuniones regulares con tanto con la Asociación Mexicana
de Empresas
de Ferrocarriles, como con las ferroviarias, y bueno, han estado ahí en con bastante contacto para resarcir los temas, sí, claro, principalmente relacionados con la infraestructura. Habrá que darle tiempo, está muy reciente, en agosto se lanzó esta dependencia y apenas hace 3 o 4 meses que tiene de funcionamiento. Tiene un presupuesto bastante limitado también.
Sí, claro.
Un tema bien importante de esta agencia, y que es todo un tema que también tienen los ferrocarriles. Todos los ferrocarriles tienen esta, pues es realmente un problema, es la parte de los cruces a nivel, de los cruces en las ciudades, de los cruces en las poblaciones rurales, de los cruces en las zonas industriales, porque precisamente pues existen muchos choques, existen muchos alcances, precisamente porque hace falta crear una o desarrollar una cultura vial de convivencia con el ferrocarril.
Con la zona urbana.
Aquí es donde la agencia va a tener un fondo especial que va a ser tripartito, va a ser un fondo entre el gobierno federal, los estados, las compañías ferroviarias y los municipios, para colocar señalamientos y para desarrollar, pues ahora sí que cruces de primer mundo en muchas de las ciudades, no en todas, porque es una cantidad enorme de cruces de ferrocarril que existen por todo el país.
Yo creo que es importante que hagan algo muy fuerte en Celaya, porque no solamente en la convivencia con la zona urbana, sino la serie de delitos que han estado padeciendo también las empresas ferroviarias, ¿no? Entonces era muy importante también impulsar eso. Tienen una agenda importante, en efecto tienen poco presupuesto, pero necesitamos trabajar mucho con ellos.
Gabriel, una última pregunta. Tú que estás ahí en el medio y conoces a mucha gente ahí, el año que entra, ¿cómo lo ven? ¿Qué percepción hay?
Sí, mira, el 2017 lo que se ve venir es un descenso de las inversiones ferroviarias. No vamos a ver las grandes inversiones que vimos durante los últimos 18 años. Ajá. La flota de locomotoras ya llegó a su punto máximo, digamos, de la fuerza motriz está completa, es muy eficiente, y el mercado no demanda ahorita de mayores locomotoras. Lo que sí vamos a ver es la compra de flotas de carros. Tenemos productores de carros de ferrocarril como Rail Trinity y Gonderson, que también está aquí en Hidalgo, y algunas otras fabricantes. Va a haber mucha compra de carros, eso sí. Y bueno, también el crecimiento de los fletes también estará más por la parte petrolera, debido a la reforma y la importación de gasolinas de petróleos. Pero también es todo un tema donde, hasta donde sé, todavía no está muy definido por dónde vendrán esos tráficos. Y bueno, también no se ve muy bien el panorama, porque bueno, el tráfico transfronterizo también, no sabemos qué va a pasar con el señor Trump. Ajá. Si va a poner algún tipo de restricción, si va a limitar el comercio, en fin. Entonces todavía yo creo que faltan algunos días para que se defina de manera puntual cuáles serán las políticas en materia de transporte de Estados Unidos hacia México, ¿no? Pero bueno, de entrada sí creo que 2017 viene muy descafeinado en la parte de la industria ferroviaria. No muy descafeinado, pero sí con menos cafeína, digamos,
seguro,
en cuanto a las inversiones.
Seguro, Gabriel.
Y bueno, pues también están los proyectos de pasaje, ¿no? Está el proyecto del tren México-Toluca, que seguramente uh-huh. ese sí será un tren que veremos durante este sexenio. Se canceló el México-Querétaro, no se va a desarrollar la red del tren suburbano, no va a crecer en 18 kilómetros. En fin, creo que sí se ve un panorama complejo para esta industria, como para casi todas las industrias. Esperemos que hacia los próximos meses o los próximos días, pues ya tengamos un panorama más claro de lo uh-huh. que pasará en 2017, Patricia.
Pues muchísimas gracias, Gabriel. Te agradecemos mucho este overview que nos has dado. Seguramente no será la última vez, ya te estaremos molestando con este y otros temas. También ya cuando empiece a funcionar la agencia, ya nos estaremos comunicando contigo. Muchísimas gracias.
Con mucho gusto, Rodolfo. Muchas gracias a ustedes y felicidades.
Gracias. Igualmente. Muy feliz año, mucha salud y que te la pases muy bien en compañía de tu familia.
Igualmente gracias, para todos ustedes. Muchas gracias.
Gracias. Y bueno, agradecemos que nos hayan escuchado como cada semana en www.antp.org.mx. Les deseamos, obviamente, este es nuestro último programa del año. Les deseamos que se la pasen muy bien en estas fiestas con su familia, mucha salud. Y pues para el 2017, que pinta por lo menos interesante, mucho éxito para todos y mucha felicidad. Iris.
Muchas gracias, felices fiestas y nos vemos en enero.
Perlita.
Que tengan un muy buen fin de semana este y el próximo, que este 2017 empiece con mucha, mucha alegría y mucha paz en todos sus hogares.
Muchísimas gracias.
Pues que se la pasen de forma increíble. En efecto, tenemos muchos retos y qué emoción. Vamos a empezarlo con muchas ganas. ANTP siempre atentos a todas las necesidades de los usuarios del transporte carga y que llenen de amor todos sus hogares.
Pues ya lo oyeron, muchísimas gracias a todos nuestros asociados, a todos nuestros radioescuchas, que tengan un gran año, mucho éxito y por aquí nos estamos viendo en la primera semana de enero. Muchísimas gracias a nuestro equipo de producción, esto fue ANTP Radio, usuarios del transporte de carga, hasta luego.
ANTP, usuarios del transporte de carga. Porque la seguridad, el cuidado del medio ambiente, la infraestructura, la competitividad y productividad es responsabilidad de todos. ANTP, la logística del transporte en la radio. Envíanos tus comentarios o sugerencias vía Twitter o Facebook a ANTP México. Los invitamos a visitar nuestro portal www.antp.org.mx, en donde encontrarán información actualizada del sector. ¿Ya conoces Transporte e Industria? Te invitamos a conocer la revista de Transporte e Industria, en la cual encontrarás artículos sobre transporte y logística.